Las 6 de la tarde, las 5 en Londres.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy debajo de la torre del Big Ben, el famoso reloj que está en las casas del Parlamento. Aquí en Londres, pues nada, la aguja pequeña, las 5 en efecto, y la aguja grande pues marcando que son las 5 en punto, las 12. Tiene este reloj un fondo dorado y como acaban de limpiar la torre, pues se ve estupendo. A mi izquierda, el Támesis que baña las casas del Parlamento. Y un poquito más allá, la abadía de Westminster, donde se ha celebrado hace unas horas el funeral de despedida de la reina Isabel. Todavía no se ha recuperado la normalidad aquí en el centro de Londres. Hay muchas calles cortadas y hay muchas medidas de seguridad todavía. Esta jornada nos deja muchas fotos, pero claro, a los españoles una de las fotos que más atención nos ha reclamado ha sido la foto del rey Felipe VI con la reina Letizia y junto a los reyes actuales, el rey emérito Juan Carlos I y la reina Sofía. Juan Carlos I, hay que recordar que tenía un parentesco, no muy cercano, pero parentesco, tenían una bisabuela común, parentesco con la reina Isabel. Bueno, parece que esa foto inquieta al gobierno de Sánchez. Sin ir más lejos, el ministro de Interior, Marlaska, ha querido aclarar lo que era evidente.
Que quien representa en ese funeral de Estado a España son los reyes Felipe VI y Letizia.
Bueno, es evidente, son el jefe de Estado Felipe VI. O sea, cuando un ministro de Interior tiene que explicar quién es el que representa a España, parece que es que le molesta al gobierno que haya estado aquí Juan Carlos I. Recordemos que Pachi López, portavoz del Partido Socialista, dijo que a la Casa Real, o sea, a Felipe VI, no le gustaba la idea. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, ha sido todavía más... no sé qué adjetivo utilizar. Vamos a no utilizar ningún adjetivo y vamos a escucharlo.
Está claro que... el emérito, yo creo que es un bochorno para este país, que el emérito mancha la imagen de España.
No sé cuántos españoles están abochornados porque hayan coincidido el padre y el hijo en este funeral. Yo no sé si ha hecho alguna encuesta Podemos para decir que esto mancha la imagen de España. No parece. Bueno, era un funeral de Estado, ha sido un funeral de Estado, y con toda lógica, el rey emérito ha estado aquí. Quizá esta foto lo que tiene de valor es hacernos ver que es que, hombre, tampoco es tan anormal que padre e hijo coincidan en un funeral, y tampoco sería anormal que el rey volviese a España, el rey emérito. A ver si vamos a tener que celebrar un funeral, pero no aquí, no en España, sino en Abu Dhabi. Este funeral ha sido muchas cosas a la vez. Ha sido, yo estaba en Hyde Park esta mañana, ha sido la despedida de un pueblo que se sentía representado por la reina. Ha sido para muchos una ocasión de oración. O sea, he escuchado a mucha gente rezando durante el servicio. Pero ha sido también otra cosa. Ha sido, por ejemplo, un ejercicio de marca británica en el mundo entero. El Reino Unido es un país importante, pero con este funeral y con Isabel II, el Reino Unido, como imagen en el mundo, ha boxeado y sigue boxeando por encima de su peso. El Reino Unido ya no es lo que era y, sin embargo, con un funeral como este, ya digo, consiguen una presencia en el mundo que quizá no se corresponda con su PIB o con su capacidad institucional o con su capacidad cultural. Nos decía Mark, un empresario que se dedica a la marca, precisamente esto.
o la conexión emocional que podemos conseguir con una marca, con un producto, con una persona, obviamente conlleva que haya una serie de relaciones a posteriori que generan una serie de valores. Entonces, obviamente, la Casa Real juega muy bien este papel.
Bueno, pues la Casa Real Británica, sobre todo Isabel II, ha ayudado a que el Reino Unido siga teniendo mucho peso. Ya digo que el Reino Unido boxea por encima de su peso, España boxea por debajo de su peso. Y cuando la manecilla, grande manecilla por decirlo, porque la manecilla debe ser, debe tener muchos metros, llega a las 5:05, damos paso desde aquí, desde las casas del Parlamento, debajo del Big Ben, al boletín informativo. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, desde Madrid, tú ahí en Londres contando durante todo el día, ¿no? Aquí en COPE, pues datos, curiosidades, impresiones, haciéndonos la foto de este funeral histórico. Y lo seguimos contando, Reino Unido y el mundo entero despiden a la reina Isabel II. Acaba de terminar el último acto, un sepelio en la capilla de San Jorge con más de 800 invitados. A las 8:30, hora española, la monarca será enterrada en el castillo de Windsor. Enviada especial, Paloma García Ovejero.
Sí, Carlos III llorando y apretando la boca para no romperse mientras se cantaba Dios salve al rey. El gaitero solitario que abandonaba la capilla de espaldas, haciendo sonar lamento en forma de música escocesa, ese féretro descendiendo a la cripta, como si se lo tragara la tierra, y el chambelán rompiendo su vara de mando para marcar el final del reinado. Se han vivido momentos emotivos que han hecho contener al aliento a todas las personas que ahora mismo siguen de cerca lo que pasa en Windsor. Han abandonado ya la capilla de San Jorge todos los miembros de la familia real y efectivamente dentro de 2 horas y media Isabel II será sepultada. Ahora mismo está junto a su marido en la cripta real.
Gracias, Paloma. Paloma García Ovejero, Fernando de Haro, todo un equipo de enviados especiales de COPE están en Londres para contarte el último adiós a la reina Isabel. Entre ellos está también Ángel Espósito, que en menos de una hora en La Linterna te va a contar la última hora de lo que esté sucediendo en las calles británicas. Te va a descubrir historias como la del músico español Pablo Urbina. Es director de la Orquesta Vitae de Londres, una referencia en el país. Gracias a su profesión pudo conocer hace 10 años al hoy rey Carlos III, o dirigir a su orquesta en el castillo de Windsor.
Dirigir en un castillo, interpretar música en un castillo, en un palacio, lo más importante, lo más relevante es que puedes notar que en estos sitios hay historia, hay muchísima tradición. Y eso, por supuesto, le da a cada ocasión un toque más distintivo e importante.
Pues en menos de una hora lo vas a poder escuchar en La Linterna con Ángel Espósito también desde el Reino Unido. Y los sueldos han subido, sí, un 2,6% en el segundo trimestre del año, pero en nuestro país lo han hecho un 42% menos que la media de la Unión Europea, por debajo de Italia, Suecia, Portugal. Y todo ello en un contexto de creciente inflación, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo. Hace un rato aquí en la tarde de COPE le hemos preguntado al economista Fernando Trías de Bes por qué nuestros sueldos crecen menos que en otros países. En ello tiene mucho que ver la referencia que es siempre del salario mínimo.
Pues sube menos porque al final esto permite que una empresa, aunque un convenio negocie una subida del 5, del 6 o del 7%, vaya a un trabajador y diga, oye, yo como te estoy pagando ya por encima del salario mínimo, te voy a subir solo 2 o el 3%.
Porque la referencia es siempre el salario mínimo.
El salario mínimo, claro. Si tú pagas por encima del salario mínimo, pues puedes perfectamente absorber el resto.
Y baja el precio del petróleo. El barril se sitúa por debajo de los $90. La causa es la reducción de la demanda de carburantes por una actividad económica mundial que se ralentiza. En cualquier caso, la gasolina se sitúa ya de media en 1,5 euros el litro. ¿Seguirá bajando, Fernando Mañueco?
Pues parece que sí. De momento, el petróleo ha bajado $5 en solo una semana. Está ya muy por debajo de los 140 que llegó a tocar en marzo. La gasolina sin plomo de 95 octanos sigue bajando en las estaciones de servicio. Hoy, de media, se paga a 1,5 euros por litro, una vez descontados los 20 céntimos de bonificación. El litro de gasóleo cuesta algo más, 1,65. Lo malo es que el euro se ha debilitado. mercado. Está, de hecho, en su cambio más débil de los últimos 20 años. Un euro débil enjuga buena parte de los últimos recortes en el precio del petróleo que se paga en dólares en los mercados internacionales. Pese a ello, los analistas esperan que los precios, tanto del crudo como de los carburantes, sigan moviéndose a la baja en las próximas semanas.
Y además son protagonistas la selección de baloncesto y de fútbol. Luis Munilla.
La de baloncesto porque celebra el oro del Eurobásquet a las 8 en el Wizzing Center de Madrid. Se abren las puertas a las 6:30, pero no quedan ya entradas. Y la de fútbol porque esta tarde comienza a preparar los partidos de la Liga de Naciones contra Suiza y Portugal. Miguel Ángel Díaz.
A las 7 tiene previsto realizar el primer entrenamiento de la concentración la selección española con las caras nuevas de Borja Iglesias y de Nico Williams. El equipo viaja a Zaragoza el próximo viernes para medirse a Suiza. Si España gana, bastaría con un empate en Braga la próxima semana para conseguir el primer puesto del grupo y asegurar la Final Four en junio de 2023.
Entre tanto, son noticia los cánticos contra Vinicius en el Metropolitano. La Liga los va a denunciar ante la Comisión Antiviolencia y el alcalde Martínez Almeida, reconocido seguidor rojiblanco, pide sanciones para los que insultaron.
Condena total y absoluta de los insultos racistas lamentables que se produjeron ayer, que lo que hay que hacer desde luego es identificar a esas personas que los profirieron, porque yo creo que no son dignos ni merecedores de poder entrar en el Civitas Metropolitano.
Y hoy se cierra la jornada de Liga en Segunda División con un partido, el Tenerife-Málaga, a las 9, 8 en Canarias.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 27 grados en el centro con más claros que nubes a esta hora. Hasta las 10 de la noche se mantiene el aviso por fuertes tormentas en la sierra. Mañana podrían generalizarse los chubascos en otros puntos de la región. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la 3 en Rivas que provoca 2 kilómetros de retención ya de entrada, a 1 Alcobendas y Las Tablas, a 2 Ciudad Lineal en cruce con la M30 y en ambos sentidos en Torrejón. De salida a la 6 en Majadahonda y El Plantío y en la M40 Coslada sentido A3 y Villaverde hacia la A4. Comerciantes afectados por la explosión de gas registrada el viernes en el número 28 de San Vicente Ferrer siguen sin poder abrir sus negocios. El suministro de luz, según han dicho a COPE, no se ve afectado, pero sí el de gas y el de agua, y de momento no saben cuándo podrían quedar restablecidos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 12 minutos, hora menos en Canarias, una hora menos también en Reino Unido. Hacemos hoy también la tarde en este 19 de septiembre, lunes, pues a caballo entre Madrid, entre España y Reino Unido, Londres, con Fernando de Aro desde allí. Pero ahora te quiero hablar de Dora. Para Dora, su pelo era su seña de identidad, su carta de presentación. Con una melena pelirroja, llena de rizos, ahí había una mujer que se comía el mundo cada día, que no le tenía miedo a nada, hasta que llegaron los primeros avisos en la peluquería. Dora, tienes aquí una pequeña calvita. Bueno, como siempre había tenido mucho pelo, la verdad es que ella no se preocupó demasiado. El problema es que aquella pequeña calvita iba más. Y había pelos en la bañera, en la ropa, en la almohada, en el suelo. Así hasta que Dora fue al dermatólogo y llegó el diagnóstico, que no solo la pilló desprevenida, sino que en aquel momento la verdad es que la hundió. Alopecia areata universal, una enfermedad autoinmune que hace que tu cuerpo produzca anticuerpos contra una parte del folículo capilar y se te caiga por completo. Ni rastro de pelo en la cabeza, ni cejas, ni pestañas, nada. Cada día que pasaba empeoraba. El momento de la ducha, pues imagínate, se acabó convirtiendo en una pesadilla. Es solo pelo, le decían algunos, pero no. Con cada pelo que desaparecía por el desagüe, también lo hacía una parte de ella. Y la imagen de esa mujer pelirroja, despampanante, pues pasó a ser un mero recuerdo. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, vaya historia en la que te has fijado hoy. Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Su valentía. La valentía de Pilar es la valentía es tremenda, la valentía de Dora, cuando decide hacer visible algo que es, bueno, pues impresionante, y hay que darle voz, porque, bueno, pues no es un proceso sencillo, desde luego, no es un proceso amable, y ella supo sacar la parte positiva, darle la vuelta a la situación y escribir un libro. Contar en un libro blanco sobre negro lo que sentía. En otras palabras, creo que se ha convertido en el referente que ella no tuvo cuando empezó a perder el cabello.
Sí, porque de hecho llegó un momento en el que Dora se miró en el espejo y podemos decir que por fin se vio, ¿no? Por fuera y por dentro, y aceptó esa calvicie porque formaba parte de ella misma. Y como tú bien dices, Javi, se armó de valor y decidió publicar toda su experiencia, ese proceso, en un libro que se titula Las calvas existimos. Dora Gálvez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Hola, Javier.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estás? Bien.
Encantada de estar con vosotros y agradecida, la verdad.
¿Cuánto queda
que me hayas invitado
hoy de esa Dora a la que un día le hicieron, el dermatólogo le dio ese diagnóstico que en aquel momento me imagino que te dejó completamente hundida, la alopecia areata universal? ¿Cuánto queda de esa Dora después de este proceso? ¿Qué ha cambiado en ti?
Sí, pues mira, tengo la certeza de que queda todo lo que yo era, hoy sí, sé que sigo ahí, que soy la misma, ¿no? Que he recuperado todo aquello que yo pensaba que se había ido, ¿no? Por aquel desagüe, como bien has dicho. Pero hay muchas cosas más que ya no digo por desgracia de la alopecia o gracias a ella, ¿no? Sino que esto ha sido un aprendizaje tan grande para mí. He descubierto tantas cosas, he conocido personas maravillosas, he tenido una experiencia tan, o sea, que ha sido un choque tan fuerte en mi vida, que bueno, yo sí, es verdad que me consideraba una mujer fuerte, una persona fuerte con mucha resiliencia. Pero ahora tengo una visión muy diferente de lo que puedo llegar a, no sé, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Uh-huh. O sea, esto me ha superado y me ha dado una fuerza increíble, ¿no? Para enfrentarme a mí misma, sobre todo, ¿no? Sobre todo a mí misma, porque es una lucha interna muy brutal. Luego viene la lucha social, pero primero la interna, que esa la pasé con mucho trabajo. Me he conocido mucho, he conectado mucho conmigo misma, me quiero muchísimo, me respeto muchísimo. Entonces, bueno, he sumado muchas cosas más positivas, más que negativas, uh-huh. A pesar de la experiencia.
Oye, Dora, sin duda alguna, por lo que cuentas, el camino más difícil es el personal, el interior, pero también hay un camino, un proceso en el que tú te das cuenta, como hemos contado un poco, en el que te das cuenta que empiezas a perder el pelo, que aquello es irreversible. Cuéntanos cómo fue ese proceso.
Sí, bueno, pues como bien habéis contado, fue un proceso muy así, sin más, en mi peluquería de costumbre, me vieron una calvita, yo tenía una mata de pelo pelirrojo, rizada, que aquello era impensable de que yo algún día me quedara calva. Entonces, bueno, tampoco le di mucha importancia, pero con el tiempo aquello empezó a crecer, a crecer, a crecer, cada vez tenía más, las calvas más grandes, y aquello ya sí, verdad que me preocupó, ¿no? Fui a un dermatólogo que, bueno, ya me diagnosticaron con alopecia areata. Surgió la palabra estrella, que en este tema siempre es el estrés. Sí. Te hacen creer, la verdad, que el motivo de todo es el estrés, y por todos los medios intentas estar relajada, pero te estás quedando calva, eso es imposible. Entonces, bueno, el enfoque está totalmente equivocado, y aquello siguió. Yo me quedé embarazada, posparto, y en el posparto fue el boom ya, cuando ya se me cayó todo, cejas, lo que me quedaba, pestañas, fue súper rápido, y antes de raparme, porque yo decidí en un momento ya raparme, yo tenía, pues bueno, muchas calvas grandísimas en la cabeza y cuatro mechones. Yo me aferré a cuatro mechones que tenía como si no hubiera un mañana, ¿no? Y decidí que se acabó, ¿no? Me rapé.
Te rapaste un buen día. Bueno. De ahí a la aceptación todavía quedaba un camino. Y se suele pasar, ¿verdad?, por caminos intermedios, que uno de ellos, no sé por qué, pero bueno, sí sé por qué, pero que suele ser la peluca. Y tú dices que hay muchas pelucas impuestas. ¿Qué relación tuviste tú con la peluca?
Sí, pues yo en principio, claro, entre lo que unido de lo que tú piensas de ti y lo que los demás te dicen, llegas a la conclusión de que aquello que taparlo, ¿no? De que el desastre de tu cabeza tiene que esconderse, porque bueno, oyes mucho el hecho de tápate, ponte una peluca, y si no te pones peluca, tu hija algún día va a coger un trauma. Yo tengo un bebé de 2 años ahora.
¿Te han dicho
pero
eso?
En ese tiempo tenía...
Que si no te ponías sí. peluca, a lo mejor tu hija se traumatizaba.
Sí. Sí, y que conmigo no salían a la calle si no me ponía peluca. O sea, he sufrido muchas cosas, muchos comentarios, que en aquel momento yo estaba muy mal. Y claro, unido a lo que yo pensaba de mí, que yo, sinceramente, Pilar, yo me daba asco, yo me sentía asco de mí misma. Yo me odiaba, tenía unas sensaciones, una vergüenza de mí, unas sensaciones que yo nunca he sentido hacia nadie, nada, ¿no? Y claro, unes todo eso y llegas a la conclusión de que había que taparlo. Y me puse una peluca, pero esa peluca yo sentía que no. Yo me sentía disfrazada, me sentía una farsa, yo no sabía, yo me veía, me miraba en el espejo con esa peluca y me sentía aún más escondida, unido a la molestia que es llevar una peluca todo el rato, ¿no? Que, entonces, yo me hice una pregunta y era, bueno, ¿por quién me pongo una peluca? ¿Por mí o por ellos o por ellas, no? Y cuando me di cuenta de que la peluca yo realmente me la colocaba por los demás, fue como, uff, cuidado, ¿no? No, entonces decidí que no, que era una peluca impuesta y que yo no quería ponerme una peluca. Y fue una lucha conmigo y contra qué pensarían los demás, qué dirían de mí, ¿no? Porque no estoy escondiendo mi calva, ¿no? Uh-huh. Y sí, fue una lucha interna. Aquella peluca se convirtió en una cárcel, literalmente.
Oye, Dora, me vas a perdonar, y tú también, Pilar, que te diga una cosa. Yo no te he conocido con pelo, pero sin pelo eres guapísima, ¿eh? O sea, ya te digo de antemano,
bueno,
con pelo no te he conocido, pero de verdad eres tremendamente guapa.
Subimos, por cierto, gracias. Para que los oyentes que quieran conocer a Dora, pues que vamos a subir una de sus fotos, que ya además amablemente nos ha cedido a @latardecope, y lo podrán ver también en cope.es. Claro. Y es verdad, doy fe de lo que dice Javi.
Bueno, me voy a poner colora.
No, está bien, ya. hay un momento que decías, Dora, que fue para ti determinante, que me gustaría que nos contaras, que fue cuando quisiste desechar la peluca porque, todo lleva un proceso, pero fue cuando tu hija empezó a tocarte la cabeza, sí. Cosa que no dejabas hacer.
Sí, yo, como te he dicho, Javier, yo sentía asco de mí misma, asco de mi cabeza, asco de mí, ¿no? Y mi hija, que tenía 4 meses en aquel momento, yo no la dejaba tocarme la cabeza, ¿no? Porque me daba asco. Entonces, claro, como ella, yo pensaba que me iba a rechazar, porque, claro, había oído alrededor que mi hija se iba a traumatizar, se iba a avergonzar de mí. Entonces, claro, yo no la dejaba. Pero una tarde, de las muchas tardes que jugábamos en verano, en la cama, en las fiestas, tal, pues yo la tenía así cogidita y ella empezó, se me agarró a los pocos pelos que tenía, y bueno, empezó a jugar y a dar palmadas y a chillar y a reírse. Yo me quedé congelada, porque claro, aquello no había pasado nunca, que mi hija me tocara la cabeza, y me quedé congelada, y en ese momento desperté vino una reflexión rápida y era como, ¿qué estoy haciendo, no? Que tengo un bebé maravilloso. ¿Qué le voy a enseñar yo a mi hija? ¿Qué va a aprender ella si ve a su madre cada día salir a la calle detrás de una peluca, ¿no? Esconderse del mundo y de ella misma, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue como eso, me pegó un bombazo interior increíble. Y esa misma noche me rapé y al día siguiente me fui a la calle. Con mucho miedo, con taquicardia, el corazón se me iba a salir, sudando, me temblaban las rodillas. Pensaba que me iba a dar algo, la verdad, porque es que yo salí a la calle y me encontré con algo que no esperaba, ¿no? Esas miradas, la gente darse la vuelta, ese señalar con el dedo, para mí fue brutal, ¿no? Pero ese momento de mi hija fue el que me hizo decir, no, se acabó. Y ahí empezó todo, empezó la lucha contra la sociedad o contra el sistema, ¿no? Que nos dice a la mujer, no eres así, ya te descartamos de no sé qué grupo, pero no entraba en el grupo.
Es tremendo esto que estás contando, porque... Sí. Y por cierto, que tú también quisiste escenificarlo cuando ya estabas, digamos, metida en esa lucha, porque tú lo has llevado mucho más allá y de hecho por eso has escrito este libro, porque y luego hablaremos de la cantidad de gente que te ha dicho, jo, es que me siento plenamente identificada con lo que dices, gracias por contarlo, porque yo no sabía cómo expresarlo. Y tú lo expresas tal cual, ¿no? Hay gente que no se atrevería a decir lo que tú dices, de cómo te sentías de mal, ¿no? Y tú lo has dicho claramente, además. Pero que hay un momento en que sales a la calle, es un vídeo que tú colgaste en tus redes, que nosotros vamos a colgar también en @latardecope, donde apareces con tu hija en brazos en una calle céntrica de Vitoria, apareces con la peluca puesta y de repente, para sorpresa de todos los demás, te la quitas y empiezas a saltar. ¿Por qué quisiste hacer este vídeo?
Sí, yo la verdad es que hubo un momento en el que ya fui, era muy más consciente de la historia, de esta historia social, ¿no? De esta tiranía de la belleza, como yo la llamo, en el que yo incluso hacía mis propios experimentos, ¿no? De decir, seguro que me quito aquí la gorra y ocurre lo que ocurría siempre, ¿no? Pues la gente se daba la vuelta, era como, oh, ¿no? Como, ¿qué pasa aquí? Una mujer calva aquí en medio de la plaza, ¿no? Entonces yo hacía mis propios experimentos sociales, ¿no? Pero ese día yo quería colgarlo también y era una forma de llamar, un llamamiento a esas mujeres que viven escondidas detrás de una peluca impuesta, ¿no? Y era un mensaje de lancemos esta carga, ¿no? Lancemos el sexismo por los aires, mostremos nuestras calvas, demos un paso adelante, ¿no? Y lo hice con mi hija, porque ella es parte de mi proceso, ella es cómplice de cada día, por la mañana cuando yo me pongo mi ceja, o por la noche cuando ella me ayuda a quitármela. Y era un llamamiento, ¿no? Y lo hice en una calle céntrica y es verdad que la gente, ¿no?, se quedó un poco loca, ¿no?, diciendo, ostras, ¿no? Pero es una manera de decir, se puede, no pasa nada, venga, ¿no? Y un poco esa es la intención, ¿no? Mi intención desde el principio con el libro, con todo, ¿no? De que se puede ser feliz, de que estamos aquí, de que tenemos vida normal, que somos mujeres normales, que trabajamos, que somos madres, que salimos a la calle. Y eso, normalizar.
Normalizar, que es lo que tú... Porque lo que ha quedado claro en esta charla, aunque no lo hayamos dicho directamente, es que, bueno, cuando un hombre calvo va por la calle... Nadie se para o se da la vuelta para mirarlo de una forma extraña. Pero tú dices, es que...
No, no es comparable. No, te habla, claro, un calvo, no es,
exacto,
comparable.
Exacto, no pasa nada, ¿no? Está claro, totalmente normalizado. Sí, pero no, lo está, efectivamente, en el caso de una mujer, claro, ¿no? Y esto lleva un proceso muy duro, personal, ¿verdad?, como el tuyo, para superarlo, que tú lo has conseguido. O sea, porque tú ahora siempre vas con tu cabeza totalmente rapada a todas partes, ¿no? Y ya está.
Sí, yo voy así, tal cual. Incluso hay veces que alguien me mira y digo, ojo, ¿por qué me mira tanto, no? Lo tengo ya tan integrado, mi calva, ¿no?
Qué bueno, que no qué caigo, bueno.
Y luego, y digo, ay, qué verdad que estoy calva, ¿no? Pero sí es verdad que es un proceso duro porque, y que no lo sufren igual los hombres, porque desde siempre, bueno, la mujer igual a pelo, pelo igual a feminidad. Entonces, claro, una mujer calva es igual a enfermedad. Eso está clarísimo.
Eso es lo que me gustaría puntualizar, ¿no? Porque tu experiencia, claro, es irreversible. Pero hay gente que por la medicación del cáncer, por la quimioterapia, pierde el pelo y se intenta tapar esa calva porque de alguna manera ve la enfermedad ahí. Yo no sé si el proceso es igual o no.
Bueno... Es un proceso, el proceso de caída del pelo con la alopecia...
No, me refiero al proceso interior, si has hablado con alguna.
Bueno, el proceso sí, también. A mí, Javier, me han contactado muchas mujeres, también mujeres que han sufrido y por la medicación se les ha caído el pelo, y igual se han sentido también identificadas con el libro, en el sentido de que de la no aceptación, del miedo, del qué dirán, de qué pensarán y del esconderse, ¿no? Entonces yo creo que el proceso es igual. Yo cuando hablo de calvas, no hablo de calvas por alopecia areata, yo hablo de mujeres calvas en general, ¿no? Mujeres que están pasando por una quimio, mujeres con alopecia areata, mujeres con alopecia fibrosante, o sea, cualquier mujer calva que pueda salir a la calle sin miedo a que la señalen y a que digan, mujer enferma, ¿no? Cáncer, ¿no? Que no pasa nada, es que no pasa nada. Sí, tendría que ser algo que, bueno, está ahí y ya está, ¿no?
Sí, sí, se ha quedado claro, además, Dora, que obviamente sí. Cuando hablabas de la peluca, el problema es que pueda ser impuesta por los demás, por la sociedad, porque sí. Te traten de manera distinta. Si obviamente alguien se siente más cómoda con la peluca, pues obviamente sí, está, sí, sí. Vamos, perfectamente su derecho de utilizarla. Pero tú decías, es que yo la llevaba, yo no quería llevarla. O sea, pero la llevaba sí. Por los demás, no por mí misma, ¿no? Y ese es el proceso. Sí. Bueno, es interesantísimo charlar contigo, Dora. No me extraña que mucha gente te haya contactado después de esto, muchas mujeres que han sufrido lo que tú has sufrido y que tú le has puesto palabras, ¿no?, a ese sufrimiento en Las Calvas Existimos sí. Y en conversaciones y charlas como esta. Dora Gálvez, ha sido un placer. Gracias.
Gracias a vosotros, Pilar.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por contribuir en esta visibilización. Muchas gracias.
Gracias. Pues sí, Javi, es que como tú decías, una mujer valiente, es que es un proceso, parece mentira. Sí, dice, sí. Si es el pelo, no, el pelo es súper importante hasta que tú lo relativizas, pero es un proceso duro. Totalmente. Es muy duro y todos lo sabemos y conocemos gente, ¿verdad? Y ella, pues mira qué proceso ha pasado hasta llegar aquí.
Muy valiente, sí, señor.
Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Y ahora momento para acercarnos a la Mutua, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues si nunca te han puesto una multa como a ti, que yo ya lo sé, te deberían premiar y no subirte el precio del seguro como lo han hecho. Yo llamaría a tu compañía y le diría, pues dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto la multa. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, así de fácil como su teléfono. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Venga, vamos a seguir con el aperitivo. ¿Por la tarde se toma el aperitivo, Rosa Rosado?
Pues
no se llama, no, pero no se llama aperitivo.
No se llamará aperitivo, pero después se
llama merienda.
Una cervecita antes de irte a casa con un pinchito, yo creo que estaría bien, ¿eh?
No estaría mal, ¿no?
Sí.
Yo, después de escuchar los oyentes, ahora mismo me comería algo. Bueno, a ver qué dicen.
Pues que para disfrutar también de un buen aperitivo, podemos irnos pues de ruta a Talavera.
Hola, buenas tardes, gente. Miren, una de las ciudades que mejores aperitivos ponen de toda España es Talavera of the Queen, ahora que estamos con lo de la Reina Isabel. Ponen unos aperitivos, te tomas un par de cervezas y te ponen o ensaladilla rusa, o te ponen una mini hamburguesa, o te ponen un cachito de chorizo con pan recién fritito, o tortilla. Te ponen unos aperitivos que con dos cervezas has comido. Y no te lo cobran, te pueden cobrar a 2 euros la cerveza, pero va el aperitivo incluido. Buenas
total.
Tardes a la gente.
¿Qué comes? Aperitivo en aperitivo. Pues muy bien.
Y en Galicia, pues 3/4 de lo mismo.
Hola, buenas tardes, gente. Cuando habláis de aperitivo, ¿qué habláis? ¿De los pinchos que se pagan o de los que se dan gratis? Porque en Galicia, con cada consumición, tienes tu tapita gratis. La tapita puede ser de tortilla, puede ser de zorza, puede ser de calamares, puede ser un arroz con algo, puede ser oreja.
¡Qué bueno todo!
Pueden ser callos a la gallega, pueden ser muchas cosas. Unos choricitos al vino, unos mejillones al vapor, en vinagreta.
¡Hala, venga! Y sigue.
Nos apuntamos a todos, ¿eh? Pues todos sí. Nos gusta.
Nosotros también nos apuntamos a todos. Todos, ¿eh?
Esta es la fiesta
los oyentes,
del aperitivo.
Rosa, yo, en fin, todo el mundo. ¡Qué barbaridad, qué rico todo!
Sí.
Pues los dos, los que te ponen de regalo, de tapita, ¿eh? con la cervecita o lo que tomes, y también aquellos otros que a veces se piden, claro, aparte. Bueno, que queremos más aperitivos esta tarde. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-15-06-02.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ahí está Uriarte, damas y caballeros, AUPA Uriarte.
AUPA Herrera.
Pues a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Esas habilidades que tiene innatas Herrera, que cualquier cosa que coja, oye, pipa, no pispas, ya es maestro. Por favor, compañeros.
Cuidado con la guitarra. Ay, cuidado conmigo y la guitarra. Quisiera llover a todos estos que dicen que tocan también la guitarra.
¡Hombre!
Un solo de Jimi Hendrix.
Bueno, claro. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Al antiguo Imperio Romano le dio por construir miles de kilómetros de vías utilizando adoquines. Si hubiera existido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, habrían utilizado otro tipo de pavimento para expandir su imperio más rápidamente y evitar alguna torcedura de tobillo, ya que estamos.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Papá, comprar lotería está desfasado. ¿Y si nos compramos una parcela en el metaverso? El futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a formarte para ese futuro. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42, los campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Ordúliz y Málaga.
Es importante revisarse la vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza, ya que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro nos llega a través de los ojos. La prevención y detección temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Una de nuestras grandes autores, leídas de verdad, que yo creo que a Julia Navarro, si aquí somos... Querida Julia, buenos días.
Buenos días, querido Carlos.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya hablo ahora de una generación que reclama su tiempo al margen del trabajo, su tiempo para vivir. ¿Quiere decir que son menos ambiciosos en el sentido laboral? Bueno, y si fuera así, ¿eso es malo? Hay, sin embargo, quien piensa que esa actitud o esa aspiración es más bien la del menor esfuerzo posible en el trabajo, es decir, lo mínimo para no ser despedido. ¿Quiénes aspiran a eso? Bueno, pues sobre todo los que pertenecen a la generación Z. Si tu hijo tiene entre 20 y 30 años aproximadamente, es generación Z. Mira, Sara tiene 32 años.
Yo la verdad es que ahora mismo estoy buscando un trabajo estable, que tenga un horario en el que se cumpla, que la empresa respete mis horas y que no me hagan trabajar más de lo que pone en mi contrato. Y si tengo horas extras, lo entiendo y entiendo también que me las paguen, porque al final luego si no te llegan enfermedades como la ansiedad.
Manu tiene 29 años y trabaja en un hotel.
Mucho trabajo, pero ya no aparte de las horas que nosotros tenemos especificado en el contrato, sino que tal vez a lo mejor no había tantas expectativas de que iba a ser tan positivo en cuanto a movimiento, porque se han tenido que hacer muchas horas extras y ayudas a otros departamentos que no se especifican en tu contrato y has tenido que hacerlo. Entonces eso también anímicamente como que cansa, tanto a mí como a mis compañeros, obviamente, porque estamos todos igual.
Ibaldo tiene 28 años y trabaja como programador informático.
Sinceramente, tal y como está ahora mismo mi trabajo, yo creo que tengo suficientes motivos como para irme, porque al final yo trabajo de 8 a 2 de la tarde y muchas veces, por tema de tiempo, pues me quedo trabajando un par de horas extras y esas horas extras pues no me las acaban pagando y es que llego cansado y no me da la vida.
Bueno, pues todos ellos hablan de una sobrecarga de trabajo que les afecta a su vida y por la que no quieren pasar. Ellos reclaman su tiempo, reclaman que se cumplan las horas de su contrato y que se le paguen las horas extras, que no están dispuestos a trabajar de otra manera, porque su vida, al margen del trabajo, vale eso y mucho más. Bueno, esta forma de pensar, esta forma de buscar trabajo y de elegirlo, tiene un nombre. Se llaman quiet quitting, que lo podríamos traducir como renuncia silenciosa. Una visión que choca, desde luego, con la de generaciones más mayores, ¿no? Que quizá pues entendíamos el trabajo de otra manera. Pedro César Martínez es el director del Máster en Recursos Humanos de Comillas ICADE. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, muchos jóvenes, sobre todo eso, entre 20 y 30, buscan un trabajo, dicen que les deje vivir. Hace unos años, en generaciones, desde luego, más mayores, en la mía, en la nuestra, eso, al menos al principio, ni se planteaba. ¿Qué ha cambiado?
Es una nueva manera de interpretar el viejo debate entre vivir para trabajar o trabajar para vivir. Las redes sociales hoy viralizan rápidamente los temas trending topic y hoy uno que ha vuelto a entrar es el hecho de dónde ponemos más el acento. Y la nueva generación, producto también de, evidentemente, los años que le ha tocado vivir, ponen en el acento en la necesidad de vivir aparte de trabajar.
¿En estos años que les ha tocado vivir influye también, por ejemplo, lo que hemos pasado con la pandemia?
Absolutamente. La pandemia ha supuesto una ruptura, una opción disruptiva de lo que ha supuesto el mapa laboral en todo el mundo. Hay que recordar que ha afectado a muchísimos millones de personas en todo el mundo, que ha aflorado el tamaño de la economía informal que hay en todo el orbe, y eso ha significado un cambio completo. Han desaparecido empresas, muchas han entrado en crisis, muchas han tenido que readaptarse, que casi empezar de cero, y ha afectado a todo tipo de personas y organizaciones.
Los que defienden esta manera de buscar trabajo dicen que es que no se trata de hacer lo mínimo, sino de hacer bien ese trabajo, pero no asumir nunca una sobrecarga de trabajo. Para otros, sin embargo, es verdad que es simplemente una falta de compromiso, un poco el hacer lo mínimo para no ser despedido. ¿Con qué nos quedamos?
Si una persona trabaja 3, 4, 5 horas diarias más allá de las pactadas, ahí hay un mal diseño del puesto de trabajo. Por tanto, habrá que recalcularlo por parte de la compañía y a lo mejor necesita un refuerzo. Si a una persona se le pide que dé un extra de vez en cuando y no lo hace, podríamos hablar de falta de compromiso. Y por otro lado, las compañías deben de invertir en generar ese clima de confianza en que las cosas van a salir bien contando con todos.
¿Les podríamos acusar, bueno, o utilizar otra palabra que no sea esta, pero de falta de ambición?
Creo que al final cada generación es hija de su tiempo y estos tiempos que nos han tocado vivir están llenos de incertidumbre. Como todas las generaciones, nadie sabe nada acerca del futuro, pero es necesario ayudarles, puesto que al final el reciente pasado que han tenido ha sido difícil para todos.
Vamos a escuchar también a Pablo, que tiene 26 años, nos habla sobre todo del teletrabajo.
Mi primer trabajo ha sido teletrabajando, es la primera vez que trabajo en mi vida, y la verdad que es muy cómodo. Yo me encuentro muy bien y la verdad que el siguiente trabajo espero que sea por lo menos flexible de pues un día a la oficina y conocer a los compañeros, que sobre todo empezando un nuevo trabajo creo que está muy bien, pero la verdad es que lo que te ofrece el teletrabajo te da bastantes puntos, se puede hacer y es muy cómodo para conciliar la vida familiar.
Bueno, él considera, además ha empezado por ahí, teletrabajando, y le parece una buena fórmula. Quizá piden una mayor flexibilidad también en el teletrabajo. Yo creo que hay una petición por parte de los más mayores, que hemos vivido una época en que hemos teletrabajado y de repente hemos vuelto todos prácticamente a la presencialidad. ¿Qué ha pasado aquí?
El teletrabajo nace en los años 70 como consecuencia de una respuesta a la crisis del petróleo para evitar la movilidad de los trabajadores y, por tanto, ahorros en el gasto de gasolina. El teletrabajo irrumpe masivamente en el mundo laboral a partir de la pandemia y ahora estamos viendo un poco cuál ha sido la experiencia del teletrabajo. El teletrabajo ha tenido cosas muy buenas, la posibilidad de conciliar el trabajo y la vida familiar y personal, mayor flexibilidad y autonomía, y cosas peores como cierta sensación de aislamiento y de falta de comunicación con tus compañeros de trabajo. ¿Qué va a quedar? Quizá no una vuelta total a la presencialidad, pero sí al menos uno o dos días flexibles de posibilidad de trabajar desde casa.
¿Las empresas están tomando nota de todo esto? Porque estamos hablando, tú decías, Pedro, recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Pedro César Martínez, que es el director del Máster en Recursos Humanos de Comillas y Cadi, y estamos hablando de esta nueva actitud ante el trabajo de toda una generación, se le ha puesto hasta nombre, quiet quitting, ¿no? Viene esto también de la gran renuncia, ¿no? Que luego hablaremos de esto si nos da tiempo. Pero digo, ¿las empresas están tomando nota o realmente es que no pueden adaptarse a estas nuevas peticiones? ¿Cómo se está aplicando esto en la realidad?
Claro, es que no todos los sectores y no todas las empresas pueden adaptarse al teletrabajo. Una de las consecuencias del teletrabajo ha sido la separación entre trabajos que pueden ser objeto de ser teletrabajados y no. Trabajos que tienen contacto físico directo con personas y no. Venimos de una pandemia, el contacto físico está penalizado, tanto que no hemos podido tener contacto físico, con lo cual hay trabajadores que no les queda más remedio que tener contacto físico con otros, mientras que otros privilegiados pueden trabajar desde casa y se evitan ese contacto
físico.
Pero ya
no hablo solo del teletrabajo, sino de esta nueva mentalidad de estos jóvenes, de lo que estamos hablando, ¿no? De ese no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir y, por tanto, con todas las necesidades que ellos tienen a la hora de elegir un puesto de trabajo. Pero a lo mejor el director de personal de esa empresa, cuando te hace una entrevista y tú le planteas estas cosas, no te va a coger para ese puesto de trabajo. A esto me refiero.
Las empresas normalmente lo que están deseando es tener personas implicadas, comprometidas, deseosas de trabajar y de dar un paso más que lo pactado, las tareas y responsabilidades y funciones pactadas. Y por otra parte, las personas lo que quieren es que se cumplan unos mínimos, unos requisitos. Por tanto, los excesos, como dije en una respuesta anterior, tienen que ser analizados. Si hay un exceso diario, evidentemente la empresa está mal calculando a la carga de trabajo que está dedicando cada trabajador.
Pero lo que está claro es que estamos en un cambio de tendencia en el mundo laboral. Es decir, la mentalidad que teníamos los de generaciones anteriores sobre la ética de trabajo, que había que implicar trabajar mucho, muchas horas, eso está cambiando. Eso no, al menos no sé si se va a ser el futuro o no, pero tenemos que adaptarnos también los demás a esta mentalidad nueva.
Está cambiando. Lo que pasa es que las personas seguimos queriendo que las empresas se comprometan con nosotros, nos traten bien, nos den mayor autonomía, nos den flexibilidad de horario de entrada y salida. Y, por tanto, si encontramos una empresa que nos dé todo eso, estamos dispuestos a dar un paso más en beneficio no solamente de esa empresa, sino de los trabajadores que están a nuestro alrededor.
Es decir, que bien gestionado es beneficioso para las dos partes.
Claro, los estudiosos del tema lo que nos están avisando es de que las empresas que se están quedando rezagadas son aquellas que tienen una mal cultura, una cultura tóxica, y que tienen un mal liderazgo, tienen malos jefes, jefes que no saben acompañar en su desarrollo a las personas, que no saben motivarlos, ayudarlos, exigirlos, entusiasmarlos.
Vale, y eso no tiene que ver con el hecho de hacer más o menos horas, simplemente con una implicación que puede ser menos horas, pero sacar un trabajo adelante con entusiasmo, ¿no? Ilusión. Pedro César Martínez, director del Máster en Recursos Humanos de Comillas y Cade, pues muchas gracias por acercarnos a este fenómeno.
Muchas gracias, Pilar.
Buenas tardes.
Buena tarde.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El próximo martes 20 de septiembre, Pilar García Muñiz nos hablará en Mediodía COPE de mejora asistencial sanitaria, porque estaremos en el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y en el Congreso Nacional Farmacéutico en Sevilla para debatir sobre el liderazgo asistencial, social y digital de la farmacia, con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Abuelo, ¿podremos ir luego a jugar a Marte?
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si llevas audífonos y no funcionan como deseas, ven a Aural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti. Pide cita en el 929 3078 y prueba nuestros audífonos gratis durante 15 días. Aural, conéctate a tu vida.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier, yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh? Hombre, no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Sí, que está muy bien, pero que la Champions había como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
¿Queda algún aperitivo rico, rico, que no hayan mencionado a estas horas todavía los oyentes, la gente, gente?
Pues imagínate, si hablamos de aperitivos nos tendremos que ir a Granada, ¿no?
¡Hombre! Venga.
Buenas tardes, gente, gente. Granada es la capital de las tapas. Y gratis. San Sebastián, Barcelona, muchos sitios. Todo hay que pagarla, el pincho, la tapa aparte. Granada es gratis. Una cerveza, 2,50 y una tapa. Una tapa que no la salta un galgo. Un saludo, gente, gente.
Una tapa
rica, rica. En
grande,
Granada,
entiendo. Exacto. Grande, grande, ¿no? Por lo que dice este oyente.
Y buenas tapas también en León.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hombre, para decir aquí, lo mejor es en León. Es el reino de la tapa por excelencia, yo creo que de toda España. tapas gratis y encontráis de dos, de jamón, pasando por chorizo, pasando por ensalada rusa, salmorejo, el Café Camarote Madrid, por ejemplo, que va Herrera muchas veces, que siempre nos visita aquí en León.
Mira.
Invitados estáis y a disfrutar.
Ay, gracias. Pues venga, vamos a ir uno de estos días. Y por favor, de aperitivos hablamos, el queso que no nos falte.
Hombre, por favor.
Buenas tardes, gente. Mira, aquí hemos estado en Zamora, en la feria del queso.
Yo también.
Muy ricos todos, pero los de Zamora, los más ricos. Han dado queso hasta aburrir. Venga, un saludo.
Estuve el sábado en la feria del queso. Bueno, yo no he visto más gente en Zamora en la vida. Te lo digo en serio.
No me extraña.
O sea, una feria que recorre además todo Zamora, o sea, hasta la catedral desde la Marina. Una barbaridad de puestos.
Qué rico el queso y qué ricos los torreznos.
Pues una tapa típica que no falta nunca en casa son unos buenos torreznos. Parece difícil, pero vamos, nada, es comprar el tocinillo, cortar un trocito y sofreírlo. En casa salen buenos, pero vamos, que en el bar está muchísimo mejor.
Ah, eso iba a decir, no es tan fácil hacerlos en casa, que no se quedan igual de crujientes.
En el bar.
Debe tener algún truco eso.
Sí.
Ay, qué rico todo.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una foto con señores y con señoras vestidos de negro. Ellos con camisas blancas y corbatas de luto. Ellas con escotes decorosos y con sombreros tímidos. Algunas señoras se atreven a colgarse un discreto collar de perlas. Todos, señoras y señores, han despertado en una cama con una buena manta o con un buen edredón, con sábanas que podrían ser de Holanda. Todos han sido asistidos por un secretario de gabinete o un ejército de asesores que les han recordado a quién tienen que saludar y qué tienen que decir. Legiones de cortesanos que les han dicho a los protagonistas de la foto que son los más inteligentes, los más guapos, los más hábiles, los más instruidos, los más sociales. Legiones de cortesanos que adulan antes de que cante el gallo, que adulan a la hora del Ángelus, que adulan a la hora de la merienda y que adulan a la hora del resopón nocturno. Los protagonistas de la foto saben que todas esas músicas son falsedades. Pero no hay quien escape a la adulación, aunque sepa que es mentira. Los protagonistas de la foto son muy conocidos, muy venerados o muy odiados en su propio mundo. Los protagonistas de la foto están rodeados de ese halo que acompaña a los que tienen mucho poder. Como si fueran semidioses, como si hubiesen alcanzado un escalón humano en el que ha cesado el llanto y el dolor. Como si una pequeña cantidad de poder o una gran cantidad de poder fuera suficiente para estar contento o para alcanzar la inmortalidad. Suena un órgano con un himno fúnebre. Fruslería de fruslería, todo es fruslería. Levedad de levedades, todo es levedad. Reunidos en torno a un ataúd, los protagonistas de la foto parecen olvidar que también ellos, a no más tardar, llevarán un sudario para el último viaje.
2 minutos para las 7 de la tarde, 2 minutos para las 6 de la tarde en Londres. Desde allí regresa ya Fernando, pero allí mismo sigue Ángel Expósito para contarte más detalles de este día, de la última despedida de Isabel II en la linterna de COPE, en nada, en unos instantes.
Hoy hace justo un año, el 19 de septiembre de 2021, entró en activo una de las calderas del Parque Nacional de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Lo que vino después, por desgracia, lo conocemos bien. 85 días de un volcán en erupción que fue arrasando cuanto encontraba a su paso, provocando una catástrofe cuyas consecuencias son visibles todavía. Las enormes coladas de lava que nos tuvieron en vilo durante semanas se llevaron por delante más de 7 millones de metros cuadrados de superficie poblada e incluso lograron ganarle terreno al mar. Algunas de las imágenes quedarán para siempre prendidas en la memoria, como aquella de la iglesia de Todoque, engullida por la lava. El drama continúa porque muchas personas no han podido regresar a sus hogares y muchas promesas políticas, comenzando por las del Gobierno de la Nación, no se han llegado a cumplir. Pero muchas personas e instituciones sí han estado y continúan al pie del cañón. Como afirma el párroco de Todoque, la desgracia ha servido para crecer juntos en la adversidad. Han tenido que hacer de la necesidad virtud e incluso unir parroquias y barrios para poder seguir con su vida diaria. Caritas Diocesana de Tenerife ha contabilizado más de 9.000 personas atendidas y acompañadas en estos meses, 1.000 familias y más de 600 menores que han necesitado ayuda. La Iglesia estuvo presente entonces y lo va a seguir estando para acompañar y aliviar, para alimentar la esperanza.